Buenos días a todos. Pásenle, pásenle por favor a su estética unisex. Hoy les tenemos una enchulada maravillosa preparada. Ustedes no saben, pero el chisme es mi pasión. Y hoy el mejor chisme que puede haber es el de Nixium o Nebixium o Nick o como se llame eso. Entonces, les vamos a enchilar su conocimiento. Y puta, dije enchilar. Lo dejo. Sí, ya lo va a dejar. Ese es un lapsus.
Estás escuchando Estética Unisex. Yo soy Jimena Ábalos.
Y yo soy William Brinkman Clark. Entre dos académicas sostenemos conversaciones que utilizan la cultura pop para generar discusiones sobre los problemas fundamentales de nuestra sociedad.
Lo serio no tiene que ser aburrido. Yo estoy muy feliz, de verdad, muy, muy, muy feliz, quizás como nunca en mi vida, en esta Estética Unisex. Porque está con nosotros una persona que admiro muchísimo, que es Luis Felipe Canudas Oretzaugalde. Ahorita le voy a dejar que él se presente en cuanto a sus credenciales, pero además de ser un académico brillante, alguien que analiza textos y productos de cultura popular de la manera más completa, impecable, incisiva que yo jamás he visto, es de mis personas preferidas en este universo. Top 5, fácil.
No, bueno, después de esta presentación. Bueno, yo soy Luis Felipe Canudas. Actualmente trabajo en una universidad. Me hago, efectivamente, mi especialidad es la crítica y la teoría literaria, pero sí hago análisis de textos, efectivamente. Y esta historia de Nexium o Nexum o como se pronuncie, la verdad me empezó a fascinar desde mucho tiempo atrás y cómo se van cruzando todos estos temas de poder, de economía, de sexo, de roles de género en esta empresa, por llamarlo de alguna manera, me llevó a volverme fan. Y como yo decía, todos los domingos me echaba no nada más un capítulo de mi novela, que es este documental del que vamos a platicar, sino que además empecé a investigar y encontré otros podcasts y encontré otras cosas y pues me gustó muchísimo y en verdad agradezco mucho la invitación.
Pues sí, el chisme también es tu pasión.
Exacto.
Luis fue al igual que el mío y de Jimena. Y pues bueno, antes de entrarle a la carnita, vámonos a la cápsula sobre este documental, The Vow, que pueden encontrar en Amazon.
En HBO.
Y HBO, y que está bueno. Entonces vamos a la cápsula.
The Vow es una serie documental de HBO que nos muestra la historia de varios miembros del grupo, o mejor dicho, culto Nexium, liderado por el ahora convicto Keith Rainier. En Nexium, Keith engañaba a sus víctimas, haciéndoles pensar que les ayudaría a optimizar sus conductas y lograr una mejor calidad de vida, cuando en realidad, a través de manipulaciones psicológicas, las inducía a una red de tráfico sexual.
Pues bueno, la verdad es que este documental The Vow nos apasionó a todos quienes estamos aquí, a pesar de que no es particularmente un buen documental, y ahorita comentaremos eso un poco más. Pero sí creo que provoca como muchísima curiosidad este tipo de sectas, como le quieran llamar, ¿no? Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que quisiera platicar con ustedes es por qué jaló tanto, ¿no? Porque de pronto dicen, bueno, es que Keith Raniere era súper básico en sus planteamientos. Y sí es cierto, cuando lo oyes es súper básico en sus planteamientos. Sin embargo, capitaliza, es un poquito como Trump en el sentido que capitaliza sobre ciertas carencias que tenemos todas y todos, quizás como en esta época del fracaso de la modernidad y del capitalismo, ¿no? Y creo que vemos esto y de pronto dices, pues yo se hubiera caído. O sea, yo no sé ustedes, pero yo se hubiera caído. Sobre todo cuando él presenta, él te dice, sientes que trabajas todo el día y estás tratando como de llegar a cierto lugar, pero finalmente no tienes alegría en tu vida, ¿no? Y creo que ese es un mal de nuestros tiempos. Y que tiene que ver sin duda con el modelo macroeconómico en donde sientes que trabajas y pues no llegas, ¿no? No llegas a ese lugar de felicidad prometida, ¿no? Entonces me parece muy interesante cuando él habla, por ejemplo, de pues es que necesitas, no quisieras tener más alegría en tu vida, haz espacio para más alegría en tu vida, ¿no? Porque me parece que eso justo capta como este vacío existencial que tenemos Y es muy interesante porque por una parte nos apela a todas y a todos quienes estamos como en esta lucha diaria de si estudias lo suficiente, si trabajas lo suficiente, vas a poder tener una casa y vas a poder tener una familia y entonces vas a poder ser feliz, ¿no? Pero lo más interesante es que apela a personas que son putrimillonarias o que tienen todo el privilegio, pero que no tienen alegría en su vida. Entonces creo que es muy, muy curioso cómo ilustra perfectamente este fracaso del modelo capitalista, ¿no? Precisamente es atractivo para personas que supuestamente ya llegaron, ¿no?, a la promesa del capitalismo, pero que no tienen alegría en sus vidas, pues porque así no se llega a la alegría en la vida, quizás. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Me recordó mucho una frase que no sé si sea cierta o no, o no sé si sea como un dicho, lo que sea, pero se dice que los irlandeses son inmunes al psicoanálisis. No sé si lo han oído alguna vez. No hablando de psicoanálisis, los irlandeses se dicen ser inmunos al psicoanálisis. Y básicamente le dicen, nosotros estamos tan en chinga en Irlanda, o sea, somos tan pobres, estamos tan en chinga, que estas mamadas de sentarte en un diván y pensar sobre ti mismo y tu verdadero ser, pues no aplican a nosotros, ¿no? Y creo que es un poquito por ahí, ¿no? O sea, lo que decía Jiménez es muy cierto. O sea, él se vende como un güey que te entra por lo inteligente, ¿no? Entonces en el primer episodio te dice, es un güey que es genio y que el tercer genio del mundo y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando estás viendo la serie dices, no mames, o sea, este güey no de genio no tiene nada. O sea, de genio de inteligencia, ¿no? Pero esa genialidad en realidad te hace que te la creas, yo creo, por esta parte afectiva, ¿no? Entonces él se dice un genio intelectual, pero en realidad está haciendo que tú valides esa genialidad desde una perspectiva afectiva, ¿no? Te está diciendo todo lo que sientes y entonces no mames, este güey me entiende, debe de ser un genio.
Sí, de acuerdo, pero por un lado nos vende esta idea de que estamos buscando, de que tenemos una necesidad de un líder, ¿no? O sea, porque finalmente así te lo presentan, como este líder que sabe todo y que es súper inteligente y que él está inventando una manera para hacerte feliz, como bien dice Jimena, y te venden un producto que suena maravilloso. Y además los que consumen ese producto son los ricos, son los famosos, son los actores, son las actrices. Y evidentemente, uno, necesitamos un líder y dos, necesitamos formar parte de algo. Y necesitamos formar parte de un equipo de gente exitosa. Entonces tú imagínate para el perfil de la clase media mexicana, en donde llega el hijo de un expresidente a decirte, ven a participar conmigo, ven, te invito a mi club, vamos a ser felices juntos. Pues obvio se vuelve lo más catchy del mundo, ¿no? Y obvio quieres un líder guapo y pertenecer al club y estar en el equipo de ese líder guapo. Entonces yo creo que efectivamente, como dice Jimena, hay una... El nivel, digamos, de persuasión o lo que dice este personaje, Keith Vinieri, es muy basicote, pero es a lo que responde el ser humano. La necesidad de pertenencia y la necesidad de éxito, esta persecución constante de la alegría, la felicidad. Y luego cuando eres una persona que ya tienes eso, o sea, la parte económica, por ejemplo, como estos casos de esas personas muy poderosas que forman parte del 30% de la población mexicana que son dueños de todo el capital. Si dices, híjole, si ellos están así, pues imagínate yo todo lo que necesito y qué buena onda de estos que me están invitando. Entonces, evidentemente yo, como bien dijo Jimena hace rato, yo la primera vez que lo vi, yo dije, hubiera caído redondito. Y les voy a platicar que a mí me invitaron y me invitaron varias veces y hubo hubo dos cosas en particular por las cuales dije, tantitita distancia, ¿no? Porque una fue que la persona que me invitó es una mujer a la cual yo quiero muchísimo, admiro muchísimo, y es una persona cercana. Y cuando la invité, yo tengo un otro espacio en donde hablamos con egresados del lugar en donde trabajo y en fin, y le dije, ven, te invito a que platiques de esto antes de que explotara esta bomba y que fuera algo negativo y todas estas cosas. O sea, estoy hablando de hace varios años y le dije, ven, te invito a que hables de esto al radio. Y me dijo, no, yo no. Y yo, ¿cómo? Pues tú eres la egresada, tú eres mi amiga. O sea, ven, es una plática de cuates. Y me dijo, no, yo no, porque yo no tengo el nivel dentro de la organización para poder hablar de esto. Y a mí se me cayeron los calzones. O sea, porque es una mujer educada, con licenciatura, con posgrados en Reino Unido, que es... tiene muchos privilegios económicos, sociales, bla, bla, bla. Y que una mujer así te diga no, yo no, porque yo no estoy autorizada para hablar. A mí me descolocó terriblemente.
Creo que justo lo que estás diciendo tiene que ver con mi reflexión en cuanto a que no era brillante en las cosas que decía de ninguna manera, pero sí era brillante en sus estrategias, ¿no? Y que justo apela como a este deseo que tenemos todas y todos de tener una comunidad, de tener más alegría en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema macroeconómico que nos aliena completamente de los demás, que nos exige trabajar todo el día y no necesariamente tener espacio para las cosas que nos podrían dar alegría, etcétera, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es muy brillante en captar ese vacío que tenemos, que es un vacío cultural, ¿no? Pero además, relacionado con esto que estás diciendo de que ella no tenía el nivel para dar esta plática o para venir al radio a hablar de este tema, creo que además, aunque se presenta como una alternativa a este modelo, y sí lo hace porque se acuerdan que a esta mujer que dice yo ganaba muchísimo, tenía varios millones de dólares en el banco, sin embargo, pues no era feliz, ¿no? Y entonces es cuando ella decide dejarlo todo para irse a vivir a Albany con Keith Raniere, ¿no? A pesar de que se presenta como una alternativa, en realidad usa los mismos mecanismos del capitalismo como en esta lógica meritocrática, ¿no? Y por eso el tema de todavía no eres digno, tienes que trabajar más, tienes que ponerte este rollo de las estolas, ¿no? De colores, ¿no? O sea, en realidad ya tenemos tan en la médula el rollo meritocrático y de que si trabajo lo suficiente, entonces voy a llegar, que también capitaliza él o también capta él eso, ¿no? Entonces, a pesar de que se presenta como una alternativa, lo hace a través de los mismos métodos que estamos acostumbrados, que es tienes que trabajar y trabajar y quizás un día seas digno, ¿no? O digna.
Sí, en ese sentido, Jimena, es muy interesante la estructura que él pone precisamente para cuando entras a este aprendizaje o para esto que dices de las estolas o los sachets de diferentes colores. Hay tres cosas que tú tienes que hacer al interior de Nexium para poder entrar ahí, que son: uno, seguir tomando cursos para tu crecimiento personal, que evidentemente pues cuestan los cursos, ¿no? Y cuestan, ya vimos los precios de $3,000 para arriba cada curso. Después tienes que enrolar a más gente en esos cursos. Esa es la segunda solicitud, digamos, por parte de Nexium. Y la tercera es que tú des trabajo voluntario. Entonces, en la medida que tú tomas cursos que cuestan, que enrolas gente a la cual le cuesta entrar y que tú regalas tu trabajo, vas subiendo en esa escala de mérito. Y vas entrando a, ¿no? Te van cambiando los colores de estas estolas o de estos sachets para poder entrar. Entonces, este camino que ellos te proponen de alguna manera replica precisamente todo el asunto que estaba criticando. O sea, la estructura que Kid está criticando es replicado en la estructura para entrar a esta meritocracia, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque nadie tiene la distancia suficiente al interior de la compañía, por llamarlo de alguna manera, para decir cómo estamos replicando esto. Y eso lo lleva al límite, que eso pues sale muy claramente en el ¿cómo se llama esto? En el programa de Davao. Hay una parte donde te das cuenta específicamente cómo van respondiendo las mujeres que están metidas en Ginés, ¿no? En esta asociación de puras mujeres, en donde ellas quieren o les hacen creer que están entendiendo la postura y el rol del hombre en la sociedad y el suyo. Y ahí mismo se empiezan a replicar estos roles.
Que creo que eso justo nos va a meritar una reflexión como súper mucho más amplia sobre cómo también, o sea, no solamente capta como el vacío existencial que viene de este momento histórico y del fracaso del capitalismo, sino que también capta el patriarcado que todas tenemos dentro, ¿no? Que todas y todos tenemos dentro, ¿no? Y esto lo hace de muchísimas maneras, ¿no? Pero, y lo vamos a comentar, pero las estrategias que él usa como de hacer que las mujeres se sientan inferiores, de hacer que las mujeres sientan que no valen, que hacer que el control del cuerpo, ¿no? Él usa muchísimas estrategias que nosotras ya tenemos en la médula también, porque justamente tenemos el patriarcado internalizado, ¿no? Si desde niñas nos han dicho que no vales nada si no eres delgada, que no vales nada si no estás sometida a un hombre, etcétera, que te lo diga Keith Raniere, que es en ese momento tu Dios, te hace todo el sentido, ¿no? Tiene todo el sentido para ti, ¿no?
No, y además al interior de la misma empresa, digamos, o de estos grupos, hay un otro grupo que es de los protectores, y esa es la de puros hombres. Entonces, no nada más se reafirma esta estructura con el día a día de lo que estás haciendo al interior del grupo, sino que hay otro grupo que reafirma tu lugar en esta historia, ¿no?
Exacto.
Porque los hombres somos protectores.
Y que además es algo que ya traemos. O sea, es muy cómodo en ese sentido, ¿no? Claro que te parece brillante, es justo lo que decías al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que esas cosas apelan, ¿no? Igual que Trump, o sea, él sabe que estos arcanos van a resonar en alguna fibra y por eso es que es tan atractivo, ¿no?
Yo nomás haría una como pequeña distinción aquí. Yo no creo en este caso que en Nixium en particular y en otros que hablaremos se trate tanto de un fracaso del capitalismo, sino creo que se trata del éxito abrumador y completo del capitalismo. Es decir, como lo dirían, por ejemplo, nuestros compañeros de la teoría crítica, o sea, yo creo que lo que vemos aquí es una completa interiorización de la lógica del trabajo. Si otras sectas, como hemos visto en otros documentales, está el de Wild Wild Country, que creo que Jimena y yo platicamos alguna vez, ya no me acuerdo si platicamos aquí o no, se pueden ver documentales sobre Jonestown, podemos ver documentales sobre Manson, por ejemplo, y el Clan Manson. O sea, en muchos de ellos es esta falta o este vacío que tienes en la vida, en realidad tiene que ver como que te falta ver más box, no te falta ver más Dios, ¿no? Entonces no hay suficiente espíritu en tu vida, entonces tienes que de alguna manera de deshacerte de lo mundano, deshacerte de lo secular, deshacerte de lo de aquí para encontrar tu espiritualidad, sea en la forma de este señor de Wild Wild Country o Manson o lo que sea. Y aquí el gran éxito, yo creo, de Nixium es que es al revés, es una integración completa, es decir, él te dice no te falta nada, simplemente no estás integrando bien las cosas, porque tu trabajo puede ser todo, el todo puede ser tu trabajo, o sea, simplemente no lo estás como haciendo bien. Y si vienes aquí, te vamos a coachear a cómo hacerlo bien, a cómo trabajar bien, a cómo ser un buen capitalista, a cómo cambiar el mundo a través de un capitalismo ético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que veo ahí es una integración completa de capitalismo y vida. Y creo que es algo que aplica solo a ciertas personas. Por eso traía cuenta yo esta cosa de los irlandeses, porque es una secta, la de Nixium, hecha específicamente como para una pequeña burguesía y una aristocracia, ¿no? Es decir, gente que siente este vacío, pero tiene súper interiorizada la lógica del trabajo y entonces le entra y le entra y le entra y le entra y le entra, ¿no?
Creo que estamos diciendo un poco la misma cosa. O sea, se puede ver como un éxito, se puede ver como que lo que está generando ese vacío que da el espacio para que esto suceda es el fracaso, ¿no?
Pero, ah, claro, sí, sí, sí.
Y el que replique los mismos mecanismos, ahí estamos de acuerdo. O sea, porque al final usa el mismo rollo meritocrático, etcétera, del propio capitalismo para vender, ¿no? Que eso es la parte interesante. Es un pyramid scheme, al final, Nixium, ¿no? Y nos los hacen ver de que él ya había hecho un negocio que era este esquema de pirámide, ¿no? Y justo te hacen ver que vas a tener muchísimo más éxito en tu trabajo si tan solo puedes quitar las cosas que te están impidiendo y que tú mismo te estás obstaculizando tu propio éxito, ¿no? Que esa parte, pues, creo que es súper atractiva, ¿no? Pero además creo que sí, o sea, en esta parte que dices de que está dirigido a una pequeña burguesía, sí, pero con miras a tomar el mundo, ¿no? Y él lo dice muchas veces.
A tomar el mundo, Pinky, sí.
Justo el que sea diseñado para esta burguesía de una forma muy aspiracional tiene que ver con esta misma reflexión. O sea, es un comercial, ¿no? Y dentro de ese comercial, algo que hemos platicado mucho Luis Felipe y yo, es lo brillante de que se trae como al underdog de la familia de los ricos, ¿no? O sea, no se trae al papá de las Bronfman, porque es, demasiado ocupado para hacer esto.
Claro, le hace así, lo avienta.
Exacto.
Claro,
a las hijas.
No se trae a Carlos Salinas, evidentemente, ¿no? Se trae a como el que dice, bueno, pues yo ya tengo muchísima lana, pero no tengo un propósito en mi vida. Yo quiero tener algo que sea mío, ¿no? Y trayendo a esa gente es como él va teniendo más credibilidad, más credibilidad, más credibilidad.
A mí una cosa que me parece fascinante, narrativamente fascinante, es que, por ejemplo, los perfiles de las mujeres que están muy cerca de él, ¿no? En este inicio, no necesariamente son, digo, evidentemente más allá de las dos grandes herederas del grupo Seagram, no necesariamente todas son hijas de políticos o de empresarios. Y entonces la historia del nazismo aquí es una joya, porque entonces, y digo en el sentido de que Keith Raniere dice que estas personas, en realidad, estas mujeres que son miembros de Nexium, son reencarnaciones de Hitler y de todos estos nazis que hicieron tanto daño en la Segunda Guerra Mundial. Entonces les corresponde en esta encarnación hacer absolutamente todo lo posible por ser éticos con el mundo. Y entonces, claro, no necesitas tener, evidentemente esto, este discurso se los acerca a dos mujeres que son de religión judía, que les pega directamente. Entonces fíjate cómo es importante, ¿no? O sea, qué hábil es este personaje, que no es necesario un papá de carne y hueso exitoso que te hace sombra, sino puede ser una historicidad la que te hace sombra y la agarra y la sabe agarrar perfectamente bien para decirte, híjole, es que tú seguramente fuiste nazi, ¿verdad? Hace unos años, y entonces ahora tienes que hacer bien al mundo. O sea, que ven y trabaja para mí porque vas a ser feliz.
Pero es maravilloso porque es justo lo que estamos diciendo, de cómo él capta cosas, sí, que ya traemos.
Claro.
O sea, ellas ya traen la sombra del papá, necesitan de alguna manera trágica la sombra del papá. Y ahí está Keith Raniere para llenarla.
Sí, y si no está el papá, está la historia. Porque de hecho, la primera persona con la que se une para echar a andar este proyecto de empresa es una psicóloga especialista en programación neurolingüística, con todo lo que esto implica.
Claro, Nancy Saltzman.
Exacto, Nancy, judía, Saltzman, ¿no? Y entonces ahora sí que, como dicen en mi pueblo, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque no necesariamente Nancy tenía un papá que le hacía sombra, pero sí tenía una historicidad y una cultura y una religiosidad que le estaba haciendo sombra como mujer. Y de ahí se agarra. O sea, él, la verdad es que, o sea, su sistema de ventas es impecable. O sea, cómo forma a sus empresarios para vender su producto es impecable. Y tan lo es que, bueno, funcionó del tamaño que funcionó, ¿no? O sea, fueron años y años y años. Y de hecho, muchos de los pertenecientes a esta asociación o a estas diversas, porque entendamos que Nexium es como un paraguas muy grande y al interior de este paraguas hay muchísimos cursos, muchísimas como subempresas que están operando en todo el mundo. En particular, en nuestro país siguen operando. Pero bueno, esa, como dice la Nana Goya, es otra historia. Nexium cerró sus oficinas, pero estas subempresas siguen teniendo gente afiliada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, funciona muy bien el sistema de ventas que ellos tienen y funciona muy bien cómo está apelando precisamente a todas estas historias para hacer equipo con esta gente. Y por ahí en el documental de Davao hay Mark, el director de cine, dice, él nos manejaba que nos estaba formando para ser mejores personas y para proteger al mundo, pero en realidad nos estaba formando para protegernos a nosotros, para que nosotros lo protegiéramos a él. O sea, como más sectario, ¿no? Y es muy interesante porque finalmente, y eso lo entiendes perfectamente, tanto William como Jimena, están formando una suerte de estado, de representación de estado que hay que proteger para que todo siga funcionando. Y me parece que es maquiavélico y brillante en muchos sentidos, ¿no? La verdad es que mis respetos. Eso, y hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, que yo sé que ustedes son especialistas en género y este espacio es para discutir eso. Es una cosa que yo quiero dejar en la mesa, que es el abogado de Keith Raniere Digo, antes de que se saliera la sentencia de 120 años y que de los 7 crímenes que se le imputan, los 7 se le comprobaron y lo están persiguiendo. El abogado de Keith Raniere, hay un podcast de la CBC en donde lo entrevistan y entonces él dice que en realidad, ¿qué hubiera pasado si este branding o esta marca, digamos, o este tatuaje o esta cicatriz, en vez de hacérsela a un grupo de mujeres, se la hubiera hecho un grupo de hombres? Y la pregunta es, ¿el Estado vería como víctimas a un grupo de hombres que se tatúa para formar parte de? Y entonces dice, ¿por qué el Estado, en este caso el Estado norteamericano, está viendo a las mujeres como víctimas cuando ellas supuestamente, siendo inteligentes, exitosas, millonarias, guapas, porque todas son delgadas, ellas de manera libre se marcan? O sea, ¿por qué el Estado tiene que ponerlas a ellas, discursivamente a ellas, en un lugar de víctimas? Y entonces, por supuesto, a mí legalmente me parece brillante. Digo, sabemos que se cayó porque ya sabemos el resultado, ¿no?, de los 120 años. Y seguramente vamos a ver ahí una contrademanda o algo por el estilo. Pero a mí me gustaría saber ustedes cómo ven esto. O sea, ustedes como especialistas en género, ¿qué si el grupo hubiera sido de hombres? ¿Los hubiéramos victimizado?
A mí me parece súper interesante esta reflexión y es una reflexión en torno a los feminismos también. O sea, es una reflexión que sí pone en jaque muchas cosas, ¿no? Porque por una parte sabemos, y lo sabemos a través de este documental, pero lo sabemos además de los testimonios que podemos haber leído de las mujeres que participaron, etcétera, que había una situación muy fuerte de intimidación, de abuso de poder, etcétera, ¿no? Sabemos que cualquier consentimiento que se podría haber dado era un consentimiento viciado, ¿no? Porque estaba justo en este entorno de absoluta intimidación, control, en donde ya ellas habían sido además desgastadas, ¿no? En su espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, hay ahí un tema de no puede haber consentimiento en esas condiciones, ¿no? Cuando está siendo intimidada, cuando está siendo amenazada, cuando hay violencia moral, ¿no?, diríamos las abogadas y los abogados. Sin embargo, sí me parece una reflexión muy interesante que se dio incluso cuando empezó a salir este tema de Nexium. Me acuerdo mucho que, ven que también en Nexium les tomaban unos videos y las hacían firmar documentos de que todos los actos eran consentidos, ¿no? Un poquito para cubrirse.
Y confidenciales, además. Cualquier curso que tú tomaras en Nexium, no importaba el nivel, tú al principio del curso tenías que firmar una carta de confidencialidad, de materiales, de ejercicios, de todo.
Claro.
A mí me llegó un chisme por ahí de una fuente fidedigna que además firmaban todo ese tipo de consentimientos para el video, porque ven que lo estaban filmando todos. Y entonces... Sí. Este documental, pues, al adquirir los derechos del video, adquiere inmediatamente el consentimiento de otras personas del video de salir en ese video y por lo tanto, pues Emiliano Salinas, pues no le queda de otro, o sea, digamos, no tiene ningún recurso legal para evitar que su imagen salga en el documental, porque ya de antemano había firmado no sé cómo se diga, Jimena, pero sus derechos de imagen o lo que sea, ya se los había dado a estas personas para este video y entonces pues te chingas, ¿no?
Me acuerdo que cuando sale esto, la comunidad del kink, y con esto estoy hablando personas que hacen prácticas sadomasoquistas, estaban muy molestas y muy molestos con estas prácticas que viciaban precisamente el consentimiento, porque la comunidad del kink viene insistiendo desde hace mucho tiempo que la violencia es cuando algo compromete tu consentimiento, cuando algo compromete tu voluntad. No es la violencia en sí misma un acto que podríamos concebir como violento, ¿no? Un acto donde sangras, un acto donde hay dolor. Eso no es la violencia. La violencia es que algo se te imponga, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ellos dicen, nos parece particularmente perverso que justo en este caso se haya hecho una falsa, un falso consentimiento, porque nosotros venimos diciendo, no necesariamente decir que no significa que no, Si tú y yo previamente acordamos que tenemos una palabra y esa palabra es la palabra clave, y en el momento que dices esa palabra, es sagrado en la comunidad del kink que en ese momento se tiene que detener la práctica, ¿no? Porque justo no puede ser violenta, ¿no? A pesar de que es, entre comillas, violenta, no es violenta en el sentido que no puede transgredir el consentimiento o la voluntad de la persona. Entonces, estaban como muy molestos de que se hubiera hecho este uso perverso de prácticas que aparentemente pudieran ser algo equiparable al sadomasoquismo, pero donde no había consentimiento. Al contrario, había como este desgaste de la voluntad, había esta manipulación, etc. Pero creo que sí invita un poco a la reflexión, que por supuesto yo no le doy lugar a la narrativa de que, bueno, pues eran mujeres adultas, tal. Pero no sé, o sea, por ejemplo, Lauren Salzman, la hija de Nancy, ¿no? Que ella estaba fascinada con esta práctica y le parecía maravillosa. Digo, ¿podría haber consentido a este tipo de prácticas? No lo sé. O sea, yo siento que el entorno era tal grado ya desgastado y a tal grado intimidatorio que no hay espacio para esta reflexión de los masones, ¿no? De, oye, pero si fueran hombres, nadie chistaría, ¿no? Que es una reflexión en torno al feminismo sex positive al final, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿por qué le niegas a las mujeres agencia sexual? ¿No?
Claro, claro, claro.
Pero también yo creo que tiene que ver con el lugar de la marca, del branding, ¿no? O sea, yo me pongo a preguntar si ese branding hubiera sido en el brazo, ¿se trataría, cómo decirlo, con igual de coraje, el outrage de la gente? Creo que también tiene mucho que ver la posición, ¿no? Y pues este trauma que tienen los gringos con la sexualidad, perdón que lo diga, pero pues, o sea, también tienen un trauma. O sea, el hecho de que haya sido ahí y en las mujeres, y lo ves en uno de los episodios cuando lo está platicando una de las chavas con su esposo, que tiene un nombre como ridículo. ¿Cuál es?
Nippy.
Nippy, gracias.
Nippy.
Que lo está hablando con Nippy, ¿no? Y Nippy, o sea, se ve que a Nippy lo que más le emputa es que sea en el área pública, la marca, no en el brazo ni nada así. Y él dice, cada vez que voy a tener relaciones sexuales con mi esposa, voy a ver ahí las iniciales de Keith Raniere y de Alison Mack.
Claro, que ahí vemos también el patriarcado, ¿no? Como él diciendo, ella era mía y ahora ya le pusiste tu nombre. No se vale este juego.
Y alguien más, sí, está cañón.
No, y además Nippy se queja todo el tiempo eso. O sea, no dice en el área del bikini, dice en la vagina.
En la vagina,
o sea,
sí.
Hay que regalarle un libro de anatomía a Nippy para que entienda que eso no es la vagina.
Eso no es, Nippy.
Yo lo pensaba todo el tiempo así de, esa no es la vagina, por favor.
Así de compadre Neto, no sé cómo tuviste a tu hijo si crees que eso es la vagina, ¿no? Porque además tuvo un hijo con ella. No, el hijito Nexium. Sí, 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 perdón.
Nexium.
Niño Nexium.
Sí, niño Nexium.
Porque además yo lo que quería tener a cuenta es que hay muchas instituciones demasiado similares a Nexium y que no hacemos nada, ¿no? Por ejemplo, en México hay una institución que les diré el nombre después, a ver quién la puede adivinar, que por ejemplo lo que hace es santificar el trabajo. O sea, el trabajo es lo más importante, con tu trabajo te validas, entonces hay que hacerlo bien. Es una institución que avala la mortificación, es decir, hacerte daño físico para poder sacrificarte y ser de más alto valor, ¿no? Enfatiza muchísimo la unidad de la vida, lo que platicamos, es decir, unir toda tu vida en una sola cosa, o sea, unir toda tu vida en tu trabajo, en hacerlo bien, en la obra, ¿no? Tiene una jerarquía de una jerarquización de los integrantes de esta institución que es sexista, misógina, que discrimina en contra de las mujeres, que además lo hace con estereotipos de género, o sea, las mujeres que integran, además de tener que tomar un voto de celibato, algunas de ellas son las que les toca hacer los trabajos de la casa y lo tienen que hacer gratis. Enfatiza el control de cuerpo en todas sus instituciones, o sea, anticonceptivos no son permitidos para la mujer y por orden o por reglamento no puedes tomar anticonceptivos. Usan instrumentos que te hacen sentir dolor, controlan cómo se deben de vestir las mujeres, controlan tu libertad del pensamiento, ¿sí? Y si tratas de dejar la institución, te amenazan de que si lo dejas va a ir mal. Esta institución existe en México.
¿En México?
En México.
Por ahí hay un artículo que dice que querían hacer de México la primer nación Nexium.
La República Nexium.
La República Nexium. Y no están muy alejados, pero perdón por la interrupción.
No, esta institución existe en México, lleva años de existir y nadie dijo nada. O bueno, mucha gente dice, pero nadie hace nada y es el Opus Dei.
Sí.
O sea, ahí está el Opus Dei haciendo exactamente lo mismo. Sí, tratando a las mujeres tal vez peor y nadie dice nada. Y los güeyes tienen una universidad. Uh-huh. O sea, Jimena y yo y Luis Felipe, que estamos en el ámbito universitario, sabemos que en esa universidad no hay libertad de cátedra. Se te prohíbe pensar y hablar de ciertos temas
o leer ciertos libros.
Hay libros prohibidos en la biblioteca.
Sí, libros prohibidos. A las mujeres le dicen que tienen que vestirse de una manera y que no pueden vestirse de otras bajo riesgo de que las corran. Sí. El control de tu cuerpo mediante conceptivos, tatuajes, etcétera. Y nadie dice nada.
Bueno, no te voy a decir, te la voy a poner un poco peor. En el caso de Nexium, que ya sabemos que Keith Raniere tenía relaciones sexuales con muchas, muchas, muchas mujeres, lo cual, pues cada quien, ¿no? Cada quien que haga de su vida un papalote. Pero aquí lo interesante es que estas mujeres, en el momento que tenían relaciones con él, tenían prohibido tener cualquier tipo de contacto o de relación con cualquier otro hombre. Entonces, de hecho, hay una de las 15 mujeres que fueron a testificar en su contra. Ella dice que ella sufrió un castigo ejemplar, que esto implica 2 años encerrada en un cuarto a disposición de este personaje, porque se dio un beso con un chavo del grupo que le gustaba. Pero como ella ya era de Keith Raniere, ¿cómo? O sea, él como hombre sí se podía acostar con Tutti Putti Mundi como le diera su gana y hacer de su culo un papalote. Pero si tú ya te habías acostado con él por orden de tu jefa o de tu ama, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y tú le dabas un beso a alguien, aunque estuviera al interior de la misma comunidad, eras castigado. Y eso es
una de las dos cosas. Y Luis Fe, que es muy cierto, pero para que sigamos con este tema de lo que importa es la sexualidad. Según yo, en el caso de esta chava, por ejemplo, ellos decían su defensa legal era la puerta estaba abierta. O sea, la que le mandaron el castigo de estar 2 años en su cuarto era que su puerta estaba abierta todo el tiempo y que ella podía salir cuando quería, que es lo que decía Jimena. O sea, a ver, eso ahí hay un daño y un acoso psicológico enorme.
Pero además es algo que ya traemos. O sea, ya traemos el patriarcado internalizado.
Claro.
Ya traemos la noción de que tenemos que someternos a la voluntad de un hombre y entender nuestro lugar, ¿no? Cuando dice, ¿se acuerdan este training que tienen de lo de Jenés, pero también de lo de los SOPs?
Society of Protectors.
Que esa es la de los hombres.
Ajá, que les dicen, o sea, muchos de los cursos que da Keith Raniere son abiertamente misóginos, ¿no? Y ya lo empezamos a ver por ahí del episodio 7, creo que es el más fuerte, el 7 o el 8, donde él empieza, ya le quitan la tapa a la misoginia.
Los estereotipos de género, sí.
Detrás de Keith Raniere, ¿no? Y todas las cosas que dice, ¿no? Pero todas esas cosas que dice pegan porque son cosas que ya están en la cultura. O sea, ya estamos en una cultura patriarcal, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, relacionado con la sexualidad, dice, pues es que para los hombres el sexo es mucho más X que para las mujeres. Imagínate, no es igual de íntimo meterle el dedo a alguien a la boca a que te metan el dedo a la boca. Cosa que no hace absolutamente ningún sentido.
Ningún sentido.
No tiene sentido. O sea, de verdad. Y sí, no. Sí es igual de íntimo que me metan el dedo que meter el dedo. Puede serlo.
Pero espérame, Jimena, ¿algún tipo de sentido le hace a alguien? Porque ahí están todas estas personas y dicen, wow, sí, tienes razón.
¡Claro!
Y todos los que lo estamos viendo dicen, no, no mames, güey. No es lo... ¿Sí?
Esto es lo brillante. Esto es lo brillante. Porque ya traemos el chip de que para los hombres el sexo es X porque tienen este instinto desenfrenado. ¿Sí? Que autoriza la violencia sexual en nuestra cultura.
Que es natural.
Y no les puede reclamar porque es su instinto.
Claro. Y entonces cuando Keith Raniere dice eso, dices, pues claro, lo que pasa es que para mí, y fíjense cómo capta este mito de la sexualidad femenina como algo sagrado, la virginidad como algo que se debe de salvaguardar bajo todas las cosas, como algo que es algo escondido y no es natural, ¿no? O sea, justo él capta estos tropos que ya están en nuestra cultura sobre la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, que sabemos que son terribles y que causan violencia, etcétera, etcétera, pero que cuando se los dice todos dicen, ah, sí, ¿verdad?
Yo creo que aquí me gustaría recuperar mucho algo de un tuit que tú pusiste, Jimena, hace poquito con lo de Trump, que es también hace mucha falta como poner sobre la mesa o hacer muy patente que todas estos tropos patriarcales, en tanto se actúan, es decir, en tanto se actualizan, en tanto lo haces, son profundamente eficientes, ¿no? O sea, lo que estamos, que me imagino es lo que tú viste, Jimena, es de repente ves que 50 millones de personas votan por un cabrón que es abiertamente de la chingada, ¿no? Pero abiertamente misógino, abiertamente patriarcal, abiertamente violento, etcétera, etcétera. Y 50 millones de personas dicen, o 70, no sé cuántas sean, son un chingo, pero dicen, ya, pues sí, pero, ¿no? Pero eso es lo que se necesita, pero eso es lo que funciona, pero es que no te puedes dejar, pues estaría mejor de otra manera, pero hay enemigos, pero hay malos, pero hay bad hombres, y es un poquito lo de los Society of Protectors, ¿no? Es que el mundo está ahí, entonces necesitamos a alguien que nos proteja de los bad hombres, ¿no? Tenemos que ser nosotros, los Society of Protectors, y entonces le dicen a las morras, y ustedes entiendan que pues ni modo, o sea, ser hombre es muy difícil, y entonces,
claro.
Ustedes tienen que entender lo difícil que es hombre para ya dejar de o sea, ese episodio que dices es de una, o sea, es un mindfuck impresionante.
Sí, sí, incluso cuando pone el ejemplo de y si las mujeres, alguien viene con un escote muy pronunciado o con unos pantalones muy ajustados, el ejercicio sería que todos los hombres aquí presentes tienen derecho a meterles mano en el escote o a darles una nalgada porque, o sea, ahora sí, literal, por cómo vienes vestida, ¿no? Y entonces le traslada como la culpa a la mujer.
Que eso hace nuestra cultura, ¿no?
Sí.
¿Cómo ibas vestida? ¿Qué habías tomado? ¿A qué hora saliste? ¿Con quién saliste? O sea, es justo cómo nuestra cultura recibe los actos de violencia sexual, ¿no? Volteándose en contra de la víctima y cuestionándola y viendo si ella de alguna manera invitó la violencia sexual. Y aquí lo vemos clarito, ¿no? O sea, por algo pegan estas cosas también, porque ya están, ¿no? Aquí Gonzalo Bustamante justo habla de arcanos, ¿no? O sea, cosas que ya están tan impregnadas en la cultura que es como si fuera un flashazo que te lo recuerda y entonces de ahí te agarras, ¿no? Esto que dices de los escotes, ¿no? Pero hay muchas otras cosas en donde siento que entiende perfectamente cómo funciona el patriarcado y replica el patriarcado en micro, ¿no? O sea, el tema de control del cuerpo, del control del peso, del control de las comidas, ¿no? El tema del control del cuerpo es esencial para el patriarcado, ¿no? Cómo controla la sexualidad femenina, cómo controla los cuerpos femeninos, cómo los hace sentir menos valiosos, ¿no? Todo esto lo replica Keith Raniere en Nexium y le funciona, bueno, le funcionó hasta cierto punto, impecablemente, ¿no?
¿Pero por qué le dejó de funcionar? O sea, eso es lo interesante, ¿no? O sea, lo que les platicaba. La mayoría de las cosas que está haciendo este güey la está haciendo el Opus. Las está haciendo los legionarios. Las están haciendo muchísimas instituciones y sectas gringas. Las está haciendo pues cualquier milicia gringa, ¿no?
Y sigue funcionando.
Cualquiera de estos cabrones que salen a comprar pistolas, pues lo están replicando, ¿no? O sea, hay muchísimas instituciones, tanto en México como en Estados Unidos, que replican exactamente lo mismo y todo el mundo dice, bueno, pero libertad o su diosito o lo que sea. O sea, algo hizo Keith Raniere, que es lo que me interesa, que además de todas estas cosas asquerosas que hizo, todo el mundo se dijera, ah, no, a él sí hay que chingárnoslos, ¿no? Dejen a los del Opus, dejen que hagan eso, dejen todos los demás, pero a él sí, todo el peso de la ley, ¿no? Porque esto sí no puede pasar. El Opus sí, pero esto no.
Hagamos una hipótesis sobre cuál fue el downfall, ¿no? Desde mi punto de vista, el downfall es que sí era ya tal abuso. O sea, el downfall es dos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que nos lleva más allá del punto de regreso es dos. O sea, la idea de que hubiera un tema de trata, ¿no? Un tema de trata y un tema de violencia sexual al grado de estar marcando a las personas, creo que ese fue el límite, ¿no?
Marcando a mujeres en el área pública.
Claro.
Sí, sí, sí.
Y como feministas decimos, por supuesto, que está muy bien que eso se haya leído ya como algo intolerable, porque vemos la mecánica de abuso, ¿no? Sin embargo, también creo que es válida esta reflexión que tenía Luis Felipe en torno a, y si fueran hombres, ese hubiera sido el mismo downfall, si hubieran tenido un club sexual, ¿no?
No, y si hubieran sido hombres que se tatúan la mano, ¿no?
Claro, sí. Creo que aquí es muy interesante esta reflexión que hacemos. ¿Se acuerdan que los he invitado a mi clase? Y en mi clase discutimos un caso que se llama R versus Brown, que es un caso del Reino Unido, que mejor conocido o coloquialmente conocido como el caso Spanner, ¿no? Con dos N's. Y este caso justamente se trata de un club de sadomasoquismo donde había prácticas abiertamente sadomasoquistas. La policía cacha a este club de sadomasoquismo a través de un control, según esto, random, y ve los videos que tenían, que eran unos videos de prácticas sadomasoquistas que solamente se circulaban entre los integrantes del mismo club, ¿no? Eran puros hombres. Y entonces la corte determina si hay responsabilidad penal a pesar de que no hay una víctima, porque no hay quien quiera denunciar esos actos, porque todos participaron de manera consentida a esos actos, ¿no? Entonces no hay nadie que quiera, como quien dice, denunciar o press charges o como le quieran poner, porque todos participaban de manera voluntaria y de manera deseada y bienvenida en esas prácticas. Entonces es muy interesante porque este ejercicio que hacemos en clase, bueno, lo que pasa en el caso jurídico es que la Cámara de los Lores, quien tiene el control de ver si es constitucional o no que se mande a la cárcel a personas a pesar de que no haya nadie que se constituya en víctima o nadie que denuncie el delito, y dicen sí, esto es tan inmoral, lastima tanto nuestra norma de cultura, es tan violento que decidimos que sí se puede perseguir penalmente a pesar de que no haya nadie que se constituya como víctima o ofendido de este delito, ¿no? Y eso se lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo dice, pues el país o el Estado en este caso tiene el derecho a determinar sus propias reglas, ¿no? Pero lo interesante es que cuando le planteamos esto a las alumnas y los alumnos, que espero no me estén escuchando porque les estoy soplando uno de los exámenes.
El examen de los próximos semestres.
Se los planteo como que los activos son hombres del club de sadomasoquismo y los pasivos son mujeres, las pasivas son mujeres, ¿no? Y entonces esto invita toda una reflexión en torno a la vulnerabilidad, en cuanto a la posibilidad real de consentir, en cuanto al feminismo radical y la teoría de la dominación, en donde dicen es que no podrías realmente consentir este tipo de prácticas, ¿no? Olvídense del entorno intimidatorio que había en Nexium, ¿no? En general no podrías consentir como mujer a ese tipo de prácticas, no tan, entre comillas, violentas, ¿no? Y entonces ahí ponemos eso sobre la mesa y lo discutimos, ¿no? Sobre dónde está el consentimiento, sobre si es posible o no es posible consentir este tipo de prácticas, sobre qué implica, reduciéndolo al absurdo en los dos lados, decir no, no se puede consentir este tipo de prácticas. Y entonces estoy negando el valor del consentimiento y de la agencia sexual de las mujeres en algún sentido, pero por otra parte reconociendo pues que hay una desigualdad estructural ahí que sin duda entra en juego, ¿no? Y después les digo que es un club de puros hombres, ¿no? Y eso pues en qué medida cambia o no la reflexión, que es un poco lo que estamos discutiendo aquí, ¿no? Finalmente, creo que es muy interesante preguntarnos esto, ¿no? Si habría espacio para que estas mujeres adultas participaran en un espacio de este tipo. Yo creo que sí lo habría, pero no lo hay, ¿no? Porque estamos en un ambiente a tal grado intimidatorio que no podemos hablar de consentimiento. Y eso no solo es porque sean mujeres o hombres, sino por todo el entorno de control y de intimidación que les genera a estas mujeres Keith Raniere. No sé qué piensen ustedes. O cómo leemos a un personaje como Alison Mack, ¿no? Paradójicamente, creo que la caída viene porque es secular. Entonces no existe el argumento
de Diosito,
de libertad religiosa. Exacto.
Sí, la cagó. Debió haber dicho que unos platos dorados le hablaban. Porque si decía eso...
Y en ese sentido es trágico, porque lo que le hace tener muchísimo éxito...
Tienes protección del gobierno gringo, además.
Sí, o sea, pero yo no hubiera caído si me hubieran dicho que esto es para Diosito en el primer momento. Pero sí hubiera caído por cómo estaba planteado, ¿no? Como un modelo de negocios, algo que te va a ayudar, que además tiene muchísimas cosas de terapia, psicoterapia básica, que... tienen todo el sentido del mundo.
Sí, de programación neurolingüística, sí.
Claro, tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Esto de cómo superar tus bloqueos, tus fobias, etcétera, pues todo eso tiene una base en la ciencia y en la psicología, ¿no? por eso también era muy efectivo, porque te sientes bien.
No, no, nada más eso. O sea, sí te sentías bien, pero además voy a decir un ejemplo muy tonto, pero creo que es válido. No sé, imagínate que los tres estamos metidos en Nexium y yo hago cupcakes y mi negocio le está yendo mal. Evidentemente llegaban todos mis amiguitos de Nexium y me compraban cupcakes.
Por supuesto, era un gran medio de vida. Sí.
Entonces mi empresa se iba a la gloria, ¿no? Y entonces se reproducía, digamos, estos grupos de autoconsumo. Y entonces, por supuesto, yo ya había gastado quién sabe cuánto en tantos cursos, pero todos mis amiguitos Nexium consumían mis cupcakes. Y entonces yo podía decir con pruebas reales que mi empresa ha funcionado mucho mejor a partir de que yo ya me integré. Porque como yo ya estoy integrado, como decían nuestros compañeros de Nexium, ¿no? Entonces mi empresa es mucho mejor, más exitosa, ergo soy más feliz.
Claro.
Entonces por todo, no había cabos sueltos en ese sentido.
No, yo creo que sí, Jimena, y ahí yo creo que tú te equivocaste brutalmente con tus dos causas porque te faltó la más importante, que es se metieron con la familia real.
Sí, también.
Bueno, sí, puede ser, pero.
O sea, no te metes con la familia real. Si te metes con la familia, with the royal family, ahí, ¿no? Ya ahí todo se te va para abajo. Si ves el segundo, por favor, vean, si no han visto, vean el otro documental, porque sale la mamá de la mamá. ¿Cómo se llama la de Dynasty, que es familia real?
Catherine.
Bueno, ella
es prima de Carlos.
Ándale, su mamá es la princesa de Yugoslavia, de la ahora extinta, y sale en el otro documental.
Que estos son una ridiculez, ¿no? Los que dicen soy la princesa de Yugoslavia, güey, ya no existe Yugoslavia. O sea, sorry.
No, pero además el diálogo es maravilloso cuando le dice háblale a Carlos. Y entonces el entrevistador le dice, güey, ¿qué Carlos? Y dice, güey, el príncipe Carlos, duh. O sea,
pero que todos estos son unos decrépitos que no tienen ningún valor social, ¿no? Y ellas, que ellos están en su cosmos.
Pero sí simbólico, Jimena. Sí hay un valor simbólico.
No, claro, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
La abuela sale del otro documental y cuando le preguntan sobre la primera vez que vio a Keith Raniere, ¿no?
Sí.
Dice, pues la verdad, yo desde el primer momento pensé que, ya sabes, en voz súper aristócrata inglés de Inglaterra cagante, dice, yo siempre supe que era un idiota.
Claro, es maravilloso.
Pero no se lo quería decir a mi hija porque era de mala educación, ¿no? Ella era anfitriona en su casa de este señor y me pareció que sería de mala educación decírselo, ¿no? En retrospectiva, tal vez debía haber sido un poco más mal educada. Así de, güey, no mames, es en serio esto.
Nosotros le decíamos la telenovela del domingo, Luis Felipe y yo.
Sí.
Nos hablábamos así de el lunes, nos hablábamos todos los lunes. ¿Y viste la telenovela de ayer? Literalmente así le decíamos.
Obvio.
Como la de Luis Miguel, pero con la princesa Yugoslavia.
Tal cual. O sea, porque sí hay una parte que se ve muy fabricada.
Muy fabricada.
De estos personajes. O sea, y que incluso Sarah, Mark, todos ellos, pues tienes un poquito la noción de que no están siendo totalmente sinceros y que están buscando más bien como totalmente desligarse y curarse en salud.
Sin duda. Pero me gustaría regresar a algo, Jimena, y que porque, a ver, aquí yo no sé, y sí me gustaría que me iluminaras tú. O sea, es esta distinción que planteamos aquí. Hay una organización que controla el cuerpo de las mujeres, limitándoles el uso de conceptivos, de anticonceptivos, de cómo se visten, de qué enseñan, qué no enseñan, de cómo pueden mortificar su cuerpo y cómo no. Y ese está socialmente aceptado. Y cuando de repente cruzas esa línea de tráfico sexual o de un líder que tiene sexo con varias, entonces sí ya decimos esto está mal. Claro que está mal lo segundo, pero o sea, no sé si nos podrías platicar de si hay como un peligro también en el que le pongamos tanta importancia a la violencia sexual explícita que de alguna manera quita nuestra mirada de otras cosas que se reproducen con más facilidad porque son permitidas, como una institución como el Opus que puede tener miles y miles de adherentes que les controlan su cuerpo a las mujeres diciéndole no puedes tomar anticonceptivos porque Diosito y no te puedes vestir así, ¿no? O sea, a mí, tú sabes que a mí esas cosas siempre me entiendo que se pueden las dos, pero siempre me puede un poquito es como esta cosa.
No, yo creo que aquí es justo por eso hablábamos de los dos factores que yo decía, que tú decías este tercero de meterse con la familia real, pero creo que no se hubiera uno sin el otro no hubiera generado esto, ¿no? porque sabemos que muchas religiones permiten y autorizan la violencia sexual. O sea, estas sectas mormonas fundamentalistas en donde hay matrimonio de niñas muy pequeñas con los patriarcas, los legionarios de Cristo, no te vayas más lejos. O sea,
ciertas sectas judías ortodoxas en México hacen lo mismo.
Dentro de estas estructuras religiosas se autoriza la violencia sexual, se autoriza la abierta misoginia, ¿no? El hecho de que haya sido algo secular creo que le quita esa supuesta protección de la libertad religiosa, ¿no? O de la libertad de culto. Creo que eso, por eso las dos cosas juntas son el downfall de Nexium, ¿no? Sí creo que el tema de violencia sexual es escandaloso, sin duda. No lo minimizo para nada, pero también creo que hay otras religiones que también tienen prácticas muy violentas y prácticas muy misóginas y que están protegidas de alguna manera, a pesar de que se les critique por el tema de la religión.
O sea, esta cosa como el chivo expiatorio, ¿no? No sé si como sociedad decimos, si ya agarraron a ese güey, pues entonces me siento más seguro y no me importa que anden por ahí los del Opus, ¿no? No sé si me explico.
Sí, y creo que tienes un punto, porque además, o sea, en el propio Nexium, creo que justo solo clavarse, y creo, lo dicen o lo sugieren en el documental, el decir, sí, lo más cañón fue lo de dos, pero no era lo único. Ojo, este cuate tenía una cosa de manipulación terrible, tenía fraude, lo que les hacía a las Bronfman de sacarles lana. O sea, hay otras muchas cosas problemáticas de Nexium que no se reducen a lo sexual. Y creo que es importante esto, porque tú, Luis Felipe, me contabas de que conocías a personas que habían estado afiliadas con Nexium de alguna manera y que te decían, bueno, sí, pero el problema era lo de dos, ¿no? Este club sexual y el abuso y la trata de personas y el tema de esclavitud sexual, ¿no? Que sin duda es una cosa terrorífica, pero todo lo demás funciona. No, perdón, pero todo es parte de lo mismo. O sea, estamos hablando de un entorno manipulador, de un entorno intimidatorio que en una de sus expresiones fue dos, pero que no te puedes limpiar las manos solo diciendo, bueno, pero pues esa solo era la partecita mala, le cortas la partecita mala y el cuerpo sobrevive. No.
Bueno, pero es que ponte a pensar que tú le dedicaste 10 años de tu vida, 20 claro, años de tu vida, 15 cabrón, años sí, de tu vida y te están quitando tu vida. Te están quitando tu vida. O sea, cuando te quitan esto.
Claro, pero ese es el éxito de todas estas cosas.
Claro, por supuesto. Y uno de los cargos que tenía en Estados Unidos, ¿te acuerdas que lo comentamos hace unos días? Que es un cargo que solamente se le pone al crimen organizado en Estados Unidos y a los mafiosos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba?
Racketeering se llama.
Racketeering.
Que es súper interesante porque es una forma de perseguir a como organización, ¿no? Como corporación.
Exacto. Como corporación delictiva, ojo. O sea, no es una corporación Avon.
Así es.
No, no es una corporación. No. O sea, es una organización delictiva y también en Estados Unidos los encuentran culpables de esto.
Claro.
Pero sí, imagínate estos personajes que llevan 10, 20 años dedicándole su vida, su tiempo, su dinero, su atención a esto y que de repente les dicen, ahora sí que les quitan la cortina del Mago de Oz y ven al Mago de Oz de a de veras y ven que detrás de esa cortina pues hay podredumbre y hay cosas no tan bonitas y ellos llevan más de 20 años o 20 años o 10 años de su vida dedicándolo a eso.
Claro.
Entonces imagínate para una persona que está ahí metida, se te acaba el mundo, Jimena.
No, por supuesto. No, pero aparte tienes que seguirlo defendiendo. O sea, y esto yo lo vi con los legionarios de Cristo. O sea, yo veía gente que me decía,
¿sí?
O sea, pero que de verdad, o sea, que toda su vida había sido en torno a los legionarios de Cristo y nuestro padre. O sea, así le decían nuestro padre al padre Maciel, a Marcial Maciel.
Sí, claro.
Y que cuando viene esto, o sea, que a la fecha te viene diciendo no es cierto, no es cierto, es una conspiración para dejar mal a la organización, que dices, ¿cómo me puedes estar diciendo esto? O sea, yo conozco a personas que sufrieron, ¿sabes? Las conozco. Yo tuve un profesor que nos decía, me consta, son mis compañeros de escuela, son personas, señores de 50 años con familia, con negocios exitosos, que no tienen nada que ganar de denunciar esta violencia, ¿no? Por supuesto que es cierto, acreditadísimo, ¿no?
Pero hay gente que se tiene que aferrar a eso. ¿Por qué? Porque ya estás demasiado profundo ahí.
Oye, y otra cosa que me llama mucho la atención y que no hemos comentado aquí es, ahora sí que como el dicho mexicano, pues los adultos como quiera, pero ¿y los niños? ¿No? Sí, perdón que lo diga así, porque si tú como adulto vas y te metes y bla, 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 bueno, pues tú ya sabrás de alguna manera, aunque sigue siendo igual de terrible, ¿no? Pero estas personas, una de las muchas empresas o de las muchas subempresas al interior de Nexium eran escuelas de primaria, secundaria, preparatoria, en donde evidentemente la plasticidad cerebral, la formación de valores éticos y una serie de cosas, pues son muy moldeables. Y existen estas escuelas que se llaman Rainbow, me parece, y hay aquí en la Ciudad de México y hay en Monterrey estas escuelas que evidentemente son para los hijos de estas élites, en donde pagan unas millonadas de colegiatura, y no voy a hacer referencia a eso, pero eso lo pueden oír en un audio que hay entre Tony Saratini y Emiliano Salinas, y dice: yo ya saqué a mis hijos de Rainbow, bla, bla, bla. A ver, son escuelas que ahí siguen, ¿eh? Digo, pues seguramente ya muchísima gente sacó a sus hijos y seguramente, pero en este audio que está en las redes, no es muy difícil que ustedes los vean. Este audio es exactamente entre que sale el Frank Report y antes de que salga el artículo del New York Times. Digamos, esa es la fase temporal en la que sale este audio, que es entre, repito, Tony Saratini y Emiliano Salinas, en donde Tony dice: yo ya saqué a mis hijos. Claro, la escuela sigue operando en Monterrey y sigue operando aquí en México, y estamos hablando de educación básica, en donde les están enseñando a esos niños este rollo heteropatriarcal, este rollo de abuso, este rollo de violencia. Entonces ya hay un adoctrinamiento desde chiquititos. Y pues claro, como decía mi abuelo, el que con veneno se cría, con veneno se alimenta. O sea, si tú te alimentas de eso, así formas tu entorno y así creces. Y eso es lo que esperas del entorno. Y eso también me parece grave, porque también ahí hay una generación de chamacos que están siendo formados ahí, o que fueron formados ahí hasta que sus papás dijeron horror al crimen y lo sacaron, ¿no?
Quiero volver un poco al tema de quizás esta manipulación y el abuso que se da para las mujeres, que creo que lo hay sin duda, quizás no para todas, pero sí podemos hablar de manera muy clara de escenarios de trata, de violación, de violencia sexual en distintos grados. Pero quiero volver un poquito a la figura de Alison Mack y cómo la leemos. Volviendo un poco a esta escena donde ella al fin lo conoce, ¿no? Porque te tienes que esperar como varias sesiones y varios programas y varios intensivos para al fin poder ver a Vanguard, ¿no?
Y ir al voleibol.
Al voleibol en la madrugada, ¿no? Que también tiene que ver como con este rollo de...
El voleibol, o sea, what the fuck? Pero bueno.
Cuando ella lo conoce y se viene para abajo, ¿no? Que él se le queda viendo y la desarma completamente... No sé, me conflictúa mucho la figura de Alison Mack porque la siento como violentadora y víctima al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Que pues es el lugar de muchas mujeres en el patriarcado, ¿no? Que sufres la violencia del patriarcado y replicas la violencia del patriarcado, no sé.
Pero a un nivel ya, hijo, o sea, ya ser la como la líder de dos, ya ser tu letra la que están poniendo en el cuerpo de otras personas, o sea, ya es un nivel... Yo creo que es lo que platicábamos mucho, Jimena. O sea, ya es un momento en el que ella deviene completamente masculina, ¿no?
No creo. Justo no. No creo que se vuelva una figura completamente masculina. Creo que se vuelve la expresión más absoluta de la vulnerabilidad que genera el patriarcado.
Okay.
O sea, sí creo que se vuelve como esto de... Pero yo también quiero ser alguien. Yo también quiero tener a alguien, ¿no? Que es justo la capitalización... de nuestros miedos, ¿no? Y de cómo nos meten el rollo del amor romántico, que no hemos hablado de eso, pero Keith Raniere también agarraba eso de una forma brutal, ¿no? O sea, él tenía su harem.
Sí.
Y...
Era un fuckboy así ejemplar.
Pero la manipulación era brillante en el sentido de que él sabe que estas mujeres desde niñas, como todas las mujeres, les han dado el mensaje de que su vida no vale nada si no tienen una relación romántica, amorosa, etcétera, etcétera. Él se posiciona como quien les va a dar eso, ¿no? Y a cada una la hace sentir como que es la única y exclusiva en esa narrativa del amor romántico, ¿no? Y en el momento de que se rompe la ilusión y ellas se dan cuenta que son una de muchas, y sienten un sentimiento horrible de traición, entonces él hace esto, que también hemos hablado en otras citas, como de esta manipulación del discurso woke,
donde les dice así como de, oye, pero ¿por qué estás tanto apego, no? ¿Por qué tantos celos? ¿Por qué tú eres quien estás mal, no?
Eso es súper capitalista, mija, o sea, no te dejes. No, eso es una construcción patriarcal, no seas básica, amor libre.
Claro, qué básica eres que esto te lastima, ¿por qué? O sea, nadie es de nadie, ¿no?
Deshazte de tus límites.
Pero aparte, el gaslighting absoluto que ni él les decía, ¿se acuerdan? O sea, las otras le decían.
Exacto, manda a las mujeres a decírselo.
Sí.
Exacto, eso me parece terrible. O sea, ni siquiera él es el que enuncia este reclamo, sino que las mujeres del harem son las que van y enuncian el reclamo y le dicen de mujer a mujer, así como de relájate.
Pero es una violencia machista clásica, ¿no? Es una violencia machista gaslighting, ¿no?
Jimena, es que esto es perfecto para todo lo que hemos hablado en la estética, porque esto, o sea, cuando hablamos de cómo se reproducen ciertas cosas en el patriarcado, tiene que ver con esto también, ¿no?
Tiene que ver con todo esto, sí.
O sea, tú lo decías en algún episodio, o sea, cómo en un grupo de mujeres, en una reunión de mujeres o en lo que sea, cuando vas a casa de tus amigas o lo que sea, o sea, ahí también se reproducen estas reglas, estas violencias, etcétera, 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 ¿no? Y es un instrumento súper fuerte y súper efectivo, ¿no? O sea, que tus amigas sean las que te digan si haces esto, no haces esto, estás mal, estás en causa, etcétera, etcétera. Eso es fuertísimo.
Sí. No, y estas violencias machistas que vienen de, que son perversas porque justo tergiversan el discurso, ¿no? Y le dicen como, a ver, no, tú eres la que estás mal, tú eres la que tienes estos límites y estos hang-ups que tienen que ver con tu propio patriarcado internalizado. Cuando claramente, y no solo Keith Raniere, sino muchas veces, y lo platicábamos en el episodio con César Galicia, lo que hay es una irresponsabilidad emocional, ¿no? Y una falta de hacerse cargo de los acuerdos y de cómo se rompen esos acuerdos, ¿no? Ahora resulta que todos somos muy amor libre, ¿no? O sea, please no.
Woke, liberados. Y además la regla que era muy buena, que de nuevo, no me acuerdo si sale en uno de los documentales, pero en el otro sí sale, que explícitamente Keith les decía que él sí podía estar con muchas mujeres, pero que ellas no.
Claro, porque el sexo no es lo mismo.
Porque no es lo mismo que te metan el dedo, claro, a la boca, que tú metas el, ¿no? Y pues.
Sí, la verdad es que este tipo supo agarrar una serie de arquetipos y los manejó a su favor de una forma excepcional. Sí es maquiavélico y es perverso en todos los sentidos de la palabra. Y sí, a mí me gusta mucho esta pregunta que haces, William, de por qué la caída de esto, si es que funcionaba tan bien. Y sí creo que el hecho de que sea algo secular y no religioso tiene mucho que ver en esto, ¿no? Cómo es esa carga religiosa a veces se vuelve una carta blanca para todas esas conductas, porque atrás hay un bien mejor, un paraíso, Dios o lo que ustedes quieran. Eso la verdad es que sí.
O libertad religiosa, ni siquiera un bien, ¿no? Pues que en la religión, que es lo que sea Jimena en Estados Unidos, ¿no? Si siempre puedo acogerme a la libertad de culto como protección, me imagino que constitucional, Jimena, no sé de qué nivel de protección sea, y no sé si sea igual en México, pero al final
sí,
del
sí
día.
Sí, sí lo es.
Y además no pago impuestos, ¿no? Pero eso es otra, eso es aparte.
O sea, es distinto en México, pero también hay esa protección a nivel constitucional, ¿no? Que tiene que ver con la libertad religiosa.
De libertad de culto, ¿no?
Y que nos hace voltear y no verlo, ¿no? Nos hace voltear y decir, no, y pues ni modo, se vale todo esto siempre y cuando Diosito. Y...
Pero además que sí tiene una parte válida detrás de eso. O sea, sí, o sea, no hay, claro, justificación de la misoginia y todo esto, sino que sí es algo como muy íntimo de la personalidad en donde el Estado no puede meterse, ¿no? Esa parte es válida, ¿no? Sí, sí es válida la libertad religiosa. Solo es complicado cuando son casos así, ¿no?
Pues sí, pero al final del día ya tiene ahí sus 120 años de sentencia. Uh-huh. Y las primeras cinco personas que fueron demandadas en esta primera, denuncia, ahí van cayendo como fichitas de dominó una tras otra, ¿no? Una de las Ingrams ya tiene 7 años.
Sí, ¿qué tal? Que eso fue una sorpresa, que a Claire Bronfman, ¿no? Fue a Claire Bronfman.
Exacto.
Que le dieron 7 años. Y que ella, ¿qué tal? O sea, ¿Qué figuras también? O sea, podríamos hacer un análisis de cada una y cada uno de estos personajes, ¿no? O sea, ella que le entrega 66 millones de dólares a este cuate, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por tu cabeza para hacer algo así, ¿no?
Y una cosa que es muy importante que quiero señalar y que luego no sé si hay foros en donde se habla de esto, la cantidad de personas que están en el poder en este país a nivel secretarios, a nivel jueces, a nivel que formaron parte en algún momento de Nexium, ¿no? O sea, que se formaron dentro de esto, de que son personajes que tienen capacidad de decisión al interior de nuestro país. Como ustedes decían, el asunto de Emiliano pues es muy público, ¿no? Porque él firmó que sí podían usar su imagen, pero ¿cuánta gente no de ese mismo nivel socioeconómico o esos rangos políticos forman parte de esto?
Claro, y que eso está cañón. O sea, esa reflexión en torno a las élites y la impunidad creo que también está cañona. O sea, cuando tú ves a Emiliano Salinas tomando notas, o sea, que empieza a hablar como de desigualdad, Keith Raniere y este toma notas y dices, ¿me estás bromeando? O sea, ¿esto es real? ¿Realmente está pasando? ¿Sabes? Y habla como de cómo están completamente alejados de absolutamente todo. O sea, viven en Disneylandia.
Sí, el ejemplo de los $10, ¿no? ¿Qué es para ustedes estos $10 que pues igual y se los gastan en una cerveza o en un trago? ¿Y qué impacto tendría estos $10 en la mano de un jornalero o de un trabajador o de, ¿no?, que alguien del pueblo? Y entonces a partir de ese discurso empieza a jugar con sus culpas de clase, ¿no?
Pero no permea una reflexión auténtica sobre la desigualdad. O sea,
obvio no.
Es maravilloso. O sea, es maravilloso en cuanto a que es trágico.
No, porque además les dice, ustedes no son malos. O sea, ustedes nacieron ahí. Entonces, no es su culpa. O sea, si ese dinero es robado, no es su culpa. Pues ustedes nacieron ahí, su destino, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer ahora con eso? Y pues lo mejor para salvar al mundo pues es que se lo gasten en mí, la neta.
Claro.
¿No? O sea, digo, yo sé que está siendo muy simplista lo que estoy diciendo, pero...
Pero así lo plantea él.
Es la parte como evangelizadora, ¿sí? ¿No? Es, ¿sí? O sea, es la parte en la que se burlan muchísimo los de South Park, de los mormones. Si han visto a alguien la obra de teatro que le dice, o sea, ahí van estos güeyes a África a decirles, crean en Dios porque todo es bueno y todo es maravilloso. Ya me imagino a Emiliano Salinas subiendo al Cerro de la Estrella a decirles, no, mira, es que hay un güey que se llama Keith Raniere que está... Que,
pero es que ¿no? Ni siquiera hacen eso. O sea, eso es lo más cañón de este tipo de cosas. O sea, ni siquiera tienen como esa aspiración que tiene la religión, que es súper hipócrita y horrible, ¿no? Las misiones de estos colegios católicos es una hipocresía asquerosa donde no ayudan a nadie más que a sus propias culpas, ¿no? Pero ni siquiera tienen esa aspiración. O sea, él es muy transparente en decir, si quieres mejorar el mundo, dame el varo a mí. Desde aquí lo vamos a hacer, ¿no? O sea, ni siquiera pretende tener una obra social o nada que ver, ¿no?
Que a ver, que tiene su cimiento en el capitalismo, ¡claro!, lo que hemos hablando desde el principio, Jimena, filantropía.
Sí.
¿No? Esa es la filantropía. Es güey, a ver, tú no hagas nada, dóname a mí.
Pero ni siquiera ellos no hacen filantropía.
No, no por eso, el principio.
Su idea es como que el Nexium va a cambiar el mundo y va a cambiar las mentes y entonces la vida de todos va a mejorar, ¿no?
O sea, el principio es dame mi dinero a mí y yo lo hago, ¿no? Yo te lavo las dos. Es el orfanato de Oliver Twist, ¿no? Tú dale dinero al orfanato y se encarga.
Ni siquiera tiene que hacer eso. O sea, es como el alien de la cientología, ¿sabes? O sea, ni siquiera tengo que ir a África, a estos poblados, a curar mi culpa, porque yo voy a cambiar el chip.
Sí, nada. Más doy el dinero ya.
¿No? De la alegría y voy a quitar el sufrimiento. Ah, bueno. Me encantaría que cerráramos con la reflexión. Por supuesto, nos podríamos seguir platicando de esto millones de citas de Estética Unisex, pero creo que no hemos escuchado, porque Luis Felipe y yo sí hemos dicho que caeríamos en Nexium, pero no nos ha dicho William Brinkman si él caería en Nexium.
Yo creo que no caería en Nexium, pero no porque no caería en una secta, sino no en esa secta.
Yo al revés, yo creo que no caería en otras sectas y en esa sí, justo por el tema de que es secular. Entonces no me prendería muchos foquitos rojos hasta que ya estás muy adentro. No lo sé.
Hasta que te dicen del alien y del libro y de todo esto.
Exacto.
¿No? Pero creo que es una reflexión muy importante, porque yo creo que nadie debe de sentirse por encima de las sectas, ¿no? Tener como este juicio.
Totalmente de acuerdo.
O sea, todo el mundo tiene algo que si descubre que está en causa, como diga este cabrón.
Sí.
O sea, hay algo, todo el mundo tiene algo que si tienes la mala suerte de encontrarte a un cabrón encantador que sepa cuál es ese algo tuyo, te va a chingar.
Yo creo que eso es muy importante y creo que es un error también, un error decir como de, ay, qué estúpido y qué básico era, cómo cayeron.
Qué estúpidos, no.
No, era brillante en muchas cosas.
No, hubiéramos caído todos, ¿eh? Sí, y hubiéramos caído todos.
Claro, pero porque no es él, porque es nuestra cultura que nos lleva ahí.
Sí, exacto. Y además se acercaban a ti y te decían, es que tú que eres un líder de opinión, es que tú que eres exitoso, es que tú que tienes un poder de liderazgo y carisma. Y pues claro, todos queremos ser esto.
Tú puedes cambiar el mundo, sí.
Oigan, bueno, tenemos que cerrar. Gracias infinitas a mi amor, mi Felipe, Luis Felipe Canudas, Oretz Agal.
Mejor conocido en el submundo como Bife.
Bife.
Es que le decimos Bife, sí, en el submundo y en mi corazón.
Pues muchísimas gracias, en verdad. Un abrazo. Gracias, William, en verdad. Y muchas gracias, Jimena.
Gracias por venir, Luis Fem.
Muchas gracias.
Y gracias a todos por venir a su estética unisex. Escuchaste Estética Unisex.
Cuando compartes nuestros episodios con las personas que puedan interesarse en nuestros temas, nos ayudas a crecer. Compártelo en redes sociales.
Estética Unisex es parte de Sonoro. Si te gustó lo que escuchaste, ingresa a sonoromedia.com para descubrir más programas como este. Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa.